Obama anunciará mañana medidas unilaterales para reformar el sistema migratorio y peligrosos niveles de nieve continúan acumulándose en el norte del estado de Nueva York. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 19 de noviembre 2014. El presidente Barack Obama dará a conocer mañana en horas de la noche los detalles de una acción ejecutiva respecto a una reforma migratoria. En el portal de la Casa Blanca fue colocado un video con las declaraciones de Obama sobre el anuncio de la medida. Así que lo que voy a exponer son las cosas que puedo hacer dentro de mi autoridad legal como presidente para hacer que el sistema funcione mejor, aun cuando yo siga trabajando con el Congreso y alentarlos a ellos a lograr un proyecto integral, bipartidista, además, que pueda resolver el problema completo. Así que sintonicen mañana a las 8 p.m. desde la Casa Blanca, donde voy a hacer el anuncio. Entre tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, dijo a reporteros que las medidas del presidente en cuanto a inmigración serán integrales e incluirán planes para la seguridad fronteriza.
In the meantime, we've identified a number of...
Entre tanto, hemos identificado varias medidas que podemos tomar en el marco de la autoridad existente para reformar lo que todos conocen es un sistema migratorio disfuncional. De manera que nuestras reformas serán integrales. Me satisface esto porque las reformas se enmarcan en nuestra autoridad legal y abordarán varios asuntos, incluyendo la seguridad de la frontera. Obama había prometido utilizar su privilegio de emitir decretos sobre inmigración a principios de año, luego que un plan de reforma aprobado hace más de año y medio por el Senado fuera rechazado repetidas veces por la Cámara de Representantes. Gioconda Tapia, de Estudio 45, conversó con el profesor Rafael Fernández de Castro, experto en temas migratorios y catedrático de la Universidad de Syracuse, precisamente sobre la orden ejecutiva que anunciará el presidente en materia migratoria.
Pues a mí me parece que finalmente Obama está haciendo lo que tenía que hacer, lo que había prometido en sus dos campañas, era mejorar justamente el estatus de la comunidad migrante en los Estados Unidos, que hay que decirlo, ha sufrido enormemente en los últimos 8 o 10 años. Ha habido estas deportaciones masivas. Obama ha sido el deportador en jefe, así se le llama, porque más de 2 millones de personas han sido deportadas, dejando muchas veces atrás a sus propios hijos, algo que no tengo que explicarle a la comunidad migrante, porque saben muy bien que el sufrimiento ha sido terrible, los mexicanos, los salvadoreños, etcétera. Y lo que Obama me parece que finalmente está haciendo es, bueno, ya que el Congreso no ha querido hacer nada, ya que el Congreso se ha negado, a pesar de que ha instrumentado la ley con mucha fuerza y por eso ha deportado a tanta gente y por eso ha puesto tantos efectivos de la patrulla fronteriza en la frontera México-Estados Unidos, el Congreso no hace nada. Pues me parece, digamos, que finalmente Obama toma una decisión importante y la decisión importante es, bueno, a través de medidas ejecutivas, a través de mi discreción ejecutiva, voy a ayudar justamente a la comunidad migrante. Y me parece, digamos, que este es el Obama que requeríamos. Finalmente, yo diría, a los 6 años de gobierno, Obama está aprendiendo a pelear con el Congreso, a salirse con la suya. Lo acaba de hacer en otro tema importante para él y para el mundo, que es el cambio climático, con el acuerdo que hizo con China. Un acuerdo que se mantuvo en mucha secrecía y es un logro maravilloso, yo diría. Y en el tema de migración, bueno, pues a través de la acción ejecutiva, darle a los migrantes, no se van a expulsar a todos, están aquí también porque Estados Unidos los necesita, muchos de ellos son de familias mixtas, entonces digamos que simplemente va a tomar decisiones importantes y en contra, yo diría, de muchos republicanos en el Congreso que han impedido esta reforma, la reforma migratoria. Lo mejor, desde luego, hubiera sido la reforma migratoria, ya lo dijeron en el Congreso, lo dijo el líder de la Cámara Baja, Boehner, voy a luchar con todas mis fuerzas para echar abajo las medidas ejecutivas de Obama, pero ni hablar, qué bueno que Obama esté volviendo un bravucón en ese sentido y sepa pelear los temas que le ha prometido al electorado.
Profesor Fernández de Castro, ¿qué medidas podría tomar el Congreso en caso de llegarse a esta acción ejecutiva que puedan lastimar la gobernabilidad en Estados Unidos? ¿Qué anticipa usted?
Será algo muy similar a lo que han hecho, digamos, con la ley de el famoso Obamacare o la ley de salud de Obama. Es decir, le van a quitar fondos a los programas. Van a empezar a quitarle fondos a los programas, a quitar seguramente veremos, digamos, que algunas algunos departamentos del Departamento de Seguridad Interna, de Homeland Security, les quitarán fondos. En fin, ese es el Congreso, digamos, es el que dispone en términos de presupuesto. Pues por ahí seguramente encontraremos que empezarán a lastimar los programas del presidente Obama. Ya estuvo bien, ha sido demasiadas pobrezas, ha sido demasiado sufrimiento, y me parece de veras maravilloso que Obama, así es la política es el arte de salirse con la suya, de que mis iniciativas prevalezcan. Ahora, había sido demasiado, pues, profesor, como nosotros aquí en la escuela Maxwell, así se le criticaba, ajá, y ahora finalmente se le está viendo como un líder que sabe imponer sus decisiones, me parece fantástico, y se está hablando justamente que van a abrir más el tema de los Dreamers, que probablemente pudieran bajar la edad, no de 18, sino 16 años, y también a los papás, sobre todo, que tengan aquí ya hijos estadounidenses, tendrían derecho a quedarse. Eso podría abrir, digamos, la oportunidad de quedarse hasta 5 años. E insisto, no es lo mejor, porque hay una especie de fragilidad en esta regularización. Siempre el próximo presidente puede cambiar esto. Siempre el Congreso, esa es otra cosa que no le contesté, podría cambiar las leyes, porque ahorita Obama lo que haría es utilizar las leyes actuales y utilizar su discreción.
Yoconda Tapia conversando con el profesor Rafael Fernández de Castro, experto en temas de inmigración y catedrático en la Universidad de Syracuse en Nueva York. El anuncio de que Obama va a hablar mañana sobre el tema migratorio a las 8 de la noche hora del este fue bien recibido por activistas aquí en la capital, como por ejemplo Eliseo Medina, directivo del Sindicato de Trabajadores de Servicio.
El hecho de que el presidente va a tomar acción porque el Congreso ha tenido bastante oportunidades de hacerlo y no lo ha hecho, y de que él dice, yo por mi propia autoridad voy a tomar esta acción, yo creo que va a ser millones de personas y trabajadores indocumentados que van a poder por fin respirar libremente, sin que ya se les va a quitar el temor de ser arrestados y deportados. Los niños de ellos van a poder dormir tranquilos de que no les van a quitar a su papá y su mamá. Eso es una gran cosa que va a hacer el presidente.
Se espera que Obama explique por qué hace uso de sus facultades ejecutivas y los detalles de la decisión durante un discurso que ya será el viernes en la Escuela Secundaria del Sol en Las Vegas, estado de Nevada, el mismo recinto donde hace 2 años delineó los principios de su propuesta para una reforma migratoria. Una feroz tormenta invernal ha dejado hasta el momento 7 muertos en los alrededores de Buffalo, en el norte del estado de Nueva York, luego de descargar hasta casi 2 metros de nieve y dejar atrapados a residentes en sus viviendas y a motoristas en las carreteras. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió calma.
It's going to get in some ways worse before it gets better.
Les diré una cosa, en algunos aspectos esta situación va a empeorar antes de mejorar algo. No se engañen, uno ve por la ventana y el sol está brillando y aprovechamos ese momento para limpiar, pero la nieve va a caer otra vez esta noche, así que tendremos más complicaciones mañana, dijo Cuomo. Pidió a la población quedarse en casa y advirtió que salir a las carreteras es peligroso e innecesario, ya que quedarse atrapado en las calles obviamente complica la situación. Una de las muertes debido a esta tormenta se produjo debido a un accidente automovilístico. Otras personas sufrieron paros cardíacos, varias de ellas paleando nieve para despejar la vía de entrada y salida a sus casas. Aunque la región está preparada para las tormentas de nieve, sobre todo el área de Buffalo, cerca de las cataratas del Niágara, se considera que esta es una de las peores en 40 años y obligó al emplazamiento de la Guardia Nacional para atender emergencias. Situaciones similares se vivieron en Nueva Hampshire, donde la congelación del pavimento provocó numerosos accidentes automovilísticos, en Michigan, donde el aeropuerto de Grand Rapids fue cerrado, y también en Carolina del Norte e Indiana. El frente frío que azota Estados Unidos ha dejado a nivel nacional por lo menos 20 muertos, varios de ellos en el estado de Nueva York. Celia Mendoza nos informa.
Por lo menos 6 muertos es la cifra que hasta el momento ha sido confirmada por las autoridades en el área occidental del estado de Nueva York, donde la primera tormenta invernal de la temporada descargó casi 1 metro de nieve alrededor de Buffalo y atascó unos 150 vehículos en momentos que las temperaturas bajaron del punto de congelación en casi los 50 estados del país.
Tenemos un plan de acción para enfrentar esto. Hemos identificado carreteras claves que necesitan ser limpiadas primero. Nuestro mayor problema actualmente es conseguir conductores de grúas. Para ello, hemos identificado a varias compañías de remolque que nos estarán ayudando.
Lo que permitirá que el tramo de 212 kilómetros del Thruway, la principal carretera que cruza el estado de Nueva York, pueda ser reabierto.
No sabemos cuándo vamos a salir de aquí. No tenemos comida, no tenemos agua. Creo que nos queda solo medio tanque de gasolina y la nieve sigue cayendo. No creo que podamos salir de aquí por lo menos en un día más o de pronto hasta dos.
Ya que de acuerdo a las autoridades del condado de Erie, varias personas han perdido la vida en accidentes automovilísticos debido a las condiciones en las carreteras, así como otros han sufrido ataques al corazón mientras paleaban la nieve.
Está horrible, simplemente parte la espalda. La máquina para remover nieve ni siquiera hace nada.
La temperatura está loca.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró estado de emergencia en 10 condados y activó a la Guardia Nacional para que ayuden con el proceso de limpieza. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Continúa aumentando la tensión en Ferguson, en el estado de Missouri, donde un gran jurado delibera sobre si instruye de cargos al policía que dio muerte al adolescente Michael Brown. Alberto Pimienta está ya en Ferguson, tiene los detalles de qué está pasando hasta el momento.
Nadie sabe quiénes son ni cuáles son sus nombres, pero lo que sí está claro es que en el interior de este edificio discuten un tema que podría hacer estallar a Ferguson. El gran jurado decidirá si se presentan cargos contra Darren Wilson, el agente de policía de raza blanca que le propinó varios disparos al adolescente negro Michael Brown. El abogado Richard Hine cree que Wilson irá a juicio.
Supongo que habrá evidencia suficiente como para creer que se cometió un delito.
Hine explica por qué.
Pienso de esa manera por dos razones. Por la cantidad de evidencia que se ha visto dentro del aula del gran jurado y por la presión política.
La decisión de acusar formalmente a Wilson pudiese traer calma. Por otro lado, muchos manifestantes aseguran que si no se presentan cargos contra el policía, saldrán a protestar. Algunos dicen que lo harán pacíficamente. Sin embargo, ese no es el factor que le quite el sueño a las autoridades.
Ciertamente estamos preocupados por personas que no vienen a expresarse, sino que vienen a instigar y a causar daños a sus conciudadanos y a la propiedad.
Asimismo, el gobernador nombró a 16 personas que conformarán un comité que tiene como tarea estudiar el caso de Brown y presentar recomendaciones que eviten que una situación similar se repita.
Es evidente que vivimos en una sociedad donde existen desigualdades. Son desigualdades económicas, existen retos educativos, hay problemas en la relación entre la policía y las comunidades. Esto está muy arraigado y viene de hace tiempo, pero esta ocasión nos brinda una oportunidad de abordar esos temas con madurez y tenacidad.
El gobernador de Missouri, un estado que en los anales de historia presentan extensos capítulos sobre esclavitud y tensión racial, también afirmó que espera que este controversial caso resulta en un diálogo que lleve a su estado a escribir ahora capítulos de armonía entre los grupos étnicos.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Hoy el presidente Obama promulgó la Ley de Atención al Cuidado y Desarrollo Infantil 2014, la primera reforma del programa federal sobre el tema en casi 20 años.
One of my top priorities is making sure that we've got affordable, high quality.
Una de mis principales prioridades es que nuestros niños más pequeños tengan acceso a una educación y cuidados de alta calidad, al alcance de todos en todo el país. Hoy me complace promulgar una ley que nos acerca aún más a ese objetivo, dijo el presidente. Según el programa, los padres reciben cupones para ayudarles a pagar el costo de los jardines de infancia. El Congreso dio su aprobación final a la legislación el lunes en un poco común acuerdo de cooperación bipartidista. El vicepresidente Biden inicia un viaje al exterior que incluye una escala en Ucrania, y nos informa Mercedes Antesana.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, partió de Washington para un viaje de 5 días que incluirá conversaciones con líderes en Ucrania esta semana. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Biden hablará sobre las preocupaciones de Estados Unidos sobre las actuales violaciones por parte de Rusia al Acuerdo de Minsk sobre Ucrania, firmado el 5 de septiembre. El acuerdo pedía un cese al fuego entre Kiev y los separatistas prorrusos. La Casa Blanca dice que Rusia no ha dado los pasos necesarios para implementar sus obligaciones bajo el Acuerdo de Minsk. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
La Organización de las Naciones Unidas reitera el peligro que significa el grupo extremista Estado Islámico. Gioconda Tapia con los detalles.
La ONU advirtió que la estrategia del grupo Estado Islámico es la de insertarse en el tejido étnico y religioso de Irak, socavar a las autoridades legítimas e instaurar el terror en todas las comunidades para sustituir el Estado e imponer uno de terror. El jefe de la misión de asistencia de Naciones Unidas en Irak, Nikolai Mladenov, se refirió al tema en esa región, resaltando en un informe que presentó ante el Consejo de Seguridad el martes que la situación es muy delicada. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seyed Raad al-Hussein, pidió una campaña encabezada por musulmanes para socavar la ideología del grupo terrorista Estado Islámico. Gioconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Altos funcionarios estadounidenses ofrecieron una imagen de los retos de seguridad y amenazas de ataque que estaría enfrentando Estados Unidos. El secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, dijo que la lucha contra la propaganda terrorista es una prioridad. Hace 2 semanas también ordené que se refuerce la presencia del Servicio de Protección Federal en los edificios del gobierno en las principales ciudades del país ante la preocupación por la amenaza que representan ciertos individuos que decidan realizar actos terroristas individualmente. Precisamente son esos individuos los que más me preocupan, dijo Johnson. En una conferencia en el Departamento de Estado, Johnson agregó que las mejoras en la seguridad de la aviación en el último punto de los aeropuertos de salida en el exterior han ayudado a la captura de aquellos que quieren hacer daño a Estados Unidos. Agregó que un alto número de pasajeros de vuelos nacionales han sido descubiertos llevando armas de fuego. La epidemia de ébola no sería tan costosa para la economía de África Occidental como se temía anteriormente, gracias a los esfuerzos de contención. Francisco Ferreira, economista en jefe del Banco Mundial para África, dijo en una audiencia en Johannesburgo que espera que el costo económico de la epidemia para la región sea de entre 3 y 4 mil millones de dólares. El Banco Mundial había pronosticado en octubre que el impacto llegaría a 32 mil millones de dólares si el virus se propagaba en forma significativa fuera de Guinea, Liberia y Sierra Leona. El jefe de Relaciones con los Medios del Departamento de Estado, Jeffrey Radke, anunció la confirmación de más representantes diplomáticos estadounidenses.
El Senado confirmó 5 más embajadores, todos career diplomats.
El Senado confirmó 5 embajadores más, todos diplomáticos de carrera, incluyendo Marsha Bernicat a Bangladesh y Leslie Bassett a Paraguay. El secretario de Estado, John Kerry, exhortó al Congreso a confirmar el resto de los nominados antes del feriado de Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre. No tengo nada que ocultar, dice la primera dama de México, y trata de aclarar el escándalo que rodea la propiedad de su mansión de 6 millones de dólares. Todo en medio de la indignación nacional por la desaparición y posible masacre de 43 estudiantes. Tony Cano, con los detalles.
Las protestas multitudinarias contra el gobierno continúan sucediéndose en México en lo que es considerada la peor crisis del presidente Enrique Peña Nieto. La desaparición y posible masacre de los 43 estudiantes en el pueblo de Iguala ha desencadenado una violencia callejera imposible de imaginar tan solo meses atrás.
Quiero a mi hijo yo, ¿sí? Y todos queremos a nuestros hijos. Y nomás porque el gobierno no nos los quiera entregar, porque el gobierno se los llevó, fueron los policías municipales de Iguala, ¿sí? Ellos saben dónde los fueron a dejar y que nos los entreguen, pues, ¿sí?
Desafiando las advertencias policiales, los familiares de los estudiantes recorren diferentes estados de la nación y demandan el esclarecimiento del caso, que se ha convertido en un símbolo de disidencia en un país donde la corrupción es rampante y los sistemas policiales muchas veces están subvencionados por el narcotráfico.
No entendemos el discurso del presidente porque primero dice que la violencia no se detiene con violencia y al final dice que él sí está autorizado para utilizarla en contra del movimiento. Entonces es donde ya no entendimos qué quiso decir.
Los manifestantes se han apostado en diferentes plazas de la nación. La más emblemática es el Zócalo, en el corazón mismo de la capital, y demandan transparencia a un gobierno que la prometió en campaña política.
No han dado ni una respuesta. Esa es la experiencia que tenemos. Es lo mismo denunciar o no denunciar. No se sabe nada. Lo siguen buscando con vida. Esa es la respuesta que nos dan.
El 26 de septiembre, 43 estudiantes de Iguala desaparecieron. Según la Procuraduría, los propios policías de la zona los capturaron y los entregaron a cárteles de la droga. Tony Cano, para La Voz de América.
Escándalo también, no solo en México, sino en Honduras. Asesinada Reina de Belleza y su hermana, Yoconda Tapia. Los detalles.
Autoridades policiales en Honduras están conduciendo las investigaciones por el asesinato de María José Alvarado, Miss Honduras Mundo 2014, y de su hermana Sofía, luego de encontrar sus cadáveres enterrados cerca de un balneario donde habían sido vistas por última vez. El jefe policial Quintín Juárez dijo que la detención de dos sospechosos está encaminando la investigación por muy buen rumbo.
Hay fuertes indicios de que ellos posiblemente hayan participado, ¿verdad? Hay que ver las pruebas materiales, otras personas que han de haber visto, han de haber oído algo y como comunidad nosotros todos los hondureños debemos en este momento unirlos para apoyar hasta a nuestra Policía Nacional para dar con los móviles.
Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Los cancilleres de Colombia y Venezuela se reunieron en Caracas y desde la capital venezolana nos informa Aymara Lorenzo.
Este miércoles a mediodía quedó instalada la Comisión Binacional de Venezuela y Colombia, en la que por primera vez trabajan juntos los cancilleres Rafael Ramírez y María Ángela Holguín. Durante la instalación, la ministra de Relaciones Exteriores colombiana dijo que ambos países tienen grandes retos, como es el contrabando, pero aseguró que Colombia está convencida de que si hay un trabajo mancomunado y coordinado, habrá mejores resultados. Reconoció que hay multiplicidad de factores que hacen que las relaciones sean complejas y que pasen por momentos de mucho ruido. La reunión se materializa luego de que fuera postergada tras diferencias registradas entre ambos países por acusaciones del presidente Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno sobre la participación de ciudadanos colombianos en el asesinato de Robert Serra, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En Washington, el programa ambiental de la ONU dio a conocer un reporte que afirma que si no se neutraliza para mediados de siglo, la emisión de gases, los impactos del cambio climático, serán aún peores.
No obstante, un resultado en cierto modo alentador presentó el reporte del Panel Internacional del Cambio Climático sobre el control en la emisión de gases. Andrew Steer, presidente del Instituto de Recursos Mundiales, da como ejemplo el progreso en eficiencia energética que se está utilizando en Latinoamérica.
La nueva manera de hacer ciudades, por ejemplo, Río de Janeiro, sus fronteras y un número de otras ciudades importantes como la Ciudad de México, es que ya están de alguna manera abrazando la idea de tener más ciudades compactas y eso significa que no necesitan tanta infraestructura, utilizan transporte público, usan bicicletas y comparten automóvil y todo esto ahorra energía y ayuda al problema de la emisión de gases de efecto invernadero.
Días antes de la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en Lima, Perú, su programa de medio ambiente presentó un reporte que habla sobre la proyección de emisión de gases y qué se está haciendo a nivel internacional. El informe sirve como guía para identificar qué se está implementando actualmente a nivel mundial para el control y reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Joseph Alcano, editor científico de la publicación, describe cuáles son los beneficios que algunos países en Latinoamérica están viendo al utilizar soluciones ecológicas.
En recientes años, uno de los descubrimientos más interesantes de los científicos ha sido que la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero es beneficiosa no solo para proteger el clima, sino también puede tener una inmensa contribución al desarrollo sostenible.
En el evento también se reconoció a aquellas personas que han sido líderes e innovadores con el premio Campeones de la Tierra, otorgado por las Naciones Unidas. Mario Molina, ganador del Premio Nobel y reconocido científico mexicano, será galardonado por encabezar uno de los acuerdos mundiales relacionados con el clima más significativos hasta la fecha. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Hablemos de las grasas trans con Miguel Ángel Rivera.
Es difícil negarse a las tortas y las papas fritas, pero sabemos que las grasas trans que contienen elevan el colesterol y obstruyen las arterias. Pero hoy, nuevas investigaciones sugieren que estas grasas tal vez también dañen nuestra memoria. Investigadores en la Universidad de California en San Diego examinaron un gran grupo de hombres sanos en edad de trabajar con el fin de encontrar la relación entre la memoria y cuánta grasa trans consumen. Los científicos encontraron que aquellos que consumieron más grasas trans tuvieron un peor desempeño en pruebas de memoria de palabras. Y mientras más grasas trans consumieron, menos palabras podían recordar. Lo más preocupante es que todos los individuos tenían menos de 45 años, o sea que estaban en el periodo más productivo de sus vidas. Esta es una razón más para evitar las grasas trans, y si bien muchas ciudades las han prohibido en restaurantes, aún se encuentran en alimentos procesados y empaquetados. Así que esta temporada de fiestas de fin de año, trate de evitar las notorias grasas trans. Así ayudará a su salud, su cintura y su cerebro. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hacemos una pausa, regresamos con música de Los Monkeys.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Muy bien, vamos a despedir el programa con uno de los temas, uno de los grandes éxitos de la mitad del siglo XX hacia el XXI. Es el año 1969, sí, correcto, Los Monkeys y del disco Instant Replay. El tema, While I Cry.
They told me what you'd do if I ever stayed with you. They told me that you'd laugh while I cried. They told me what you'd say, that you'd turn and walk away and find another place to play while I cried. Now I think back on those times. I didn't read between the lines how all the things that you said never seemed to match the things you did. Now I see are the cause.